Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida, saludarle en un arranque de semana, esperando a nombre de todo el equipo que tenga usted unos muy buenos días. Me refiero a los que vienen, por supuesto, de esta semana, que tenga frutos y cosechas positivas en todas sus actividades. Mil gracias, como siempre, por permitirnos acompañarle, por permitirnos ser parte de sus problemáticas fiscales y contables, que para eso están precisamente los señores contadores siempre listos, puestos y dispuestos para poderle brindar a usted la guía y la asesoría que requiera de acuerdo al planteamiento del problema que usted amablemente nos hace llegar a esta tribuna del contribuyente. Le saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, sus órdenes WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Ya sabe que le pido de favor nos ayude, nos apoye revisando su redacción, que sea claro el planteamiento de su problema, de su problemática, o si es un comentario también de algo que usted desee añadir al tema o a lo que considere pertinente en el ámbito de la especialidad de este programa, que sea lo suficientemente claro. Muchas gracias por estar entonces con nosotros en esta ocasión, donde Gerardo Huerta también le saluda allá en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que ya están nuestros señores contadores listos para iniciar el tema que esta tarde les van a ofrecer y por supuesto posteriormente a contestar sus preguntas muy en específico. Y bueno, le damos la bienvenida al hijo pródigo, al licenciado Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Bienvenido, qué gusto verlo.
Hombre, muchas gracias. Gracias por la recepción, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos reintegrándonos nuevamente al programa con el gusto, el placer de siempre. Saludando aquí a muy buenos amigos, Juan Ramón. Igual para ti, Mercedes, un abrazo, un saludo afectuoso. Y bueno, pues saludos a toda la gente que está ahí en cabina auxiliándonos y, como siempre, pues a todos los radioescuchas, ¿no? Saludarlos, agradecerles su tiempo, su paciencia y también, bueno, pues decirles que aquí estamos listos, dispuestos a que nos hagan sus planteamientos, sus preguntas y sus aportaciones también. Entonces, aquí estamos en espera.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Qué bueno tenerle ya de nueva cuenta por acá. Y con mucho gusto gracias. También, por supuesto, y agradecimiento, saludo al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo me le va, señor contador? ¿Anda vestido de béisbol o qué? ¿O es la pijama de rayas?
No, sí, muy buenas tardes, licenciado María Mercedes Altamirano. Sí, con el gusto y el entusiasmo, usted sabe que en el bello y alegre puerto donde yo nací, sí, se acompaña la vida, sí, con béisbol, mar, mariscos, y por qué negarlo, sí, unas serpientes bien elásticas. Sí, un saludo para usted, al equipo Carta Blanca que le acompaña ahí en cabina, sí, y pues de plácemes, dándole a don Benjamín Luquín, sí, la bienvenida del retorno a su programa Tribuna del Contribuyente. Benjamín, sí, el programa no es mío, pero la licenciada María Mercedes me da permiso de posesionarme, sí, de este micrófono. Sí, muchas gracias a todos ustedes, a nuestra audiencia radiofónica que nos sigue lunes a lunes con esa fidelidad, con esa puntualidad, y por qué no dejar atrás a nuestros amigos los madrugadores, 4 de la mañana, ahí están pendientes en el abominable mundo de los impuestos, ¿verdad? Muchas gracias a todos ellos, a los que están también, no nos ha hablado nuestro buen amigo de Radio Escucha Palo Alto, California, pero seguramente ya hablará. Saludos también más allá del Río Bravo, al norte. Y por qué no, al sur de Suchiate también, ¿verdad?
Es correcto, pues este programa es de nuestra audiencia, sin duda alguna, es para ellos, y ojalá que en esta ocasión, esta emisión, pues la puedan aprovechar al máximo, que de eso se trata, y ese es nuestro propósito, poderles brindar la información que requieren, como ya lo saben, en materia fiscal y contable. Pues antes de pasar con el tema, señor contador Olagues, ¿tenemos hojita parroquial?
Sí, licenciada María Mercedes, sí, tenemos para nuestros amigos, si la escucha. Sí, avisos parroquiales, tengo dos, ¿verdad?, de parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sí, el primero es un curso de REPSE, ¿sí?, el Registro de Profesionales de los Servicios Empresariales, que vino a sustituir al outsourcing, y la renovación, eso será mañana martes 7 de mayo, de 9 de la mañana a 12 del día, con esta duración en modalidad híbrida. Y volver a invitar a nuestros amigos, sí, de nuestra audiencia radiofónica y en términos generales a todo el público, sí, a la conferencia presencial en donde en nuestro colegio haremos la presentación del libro de la Ley del Impuesto sobre la Renta 2024, este libro que está analizado, comentado y correlacionado por muchos miembros de la Comisión Fiscal y de Guadalajara, seis de ellos que estarán presentes como expositores en este curso que se va a llamar, o que se llama, Análisis Jurídico y Fiscal de las Cláusulas Habilitantes y Normas Anti-Elusión. Esto será próximo jueves, sí, el 9 de mayo, sí, en un horario de 9 a 11 de la mañana, sí, también con la modalidad, pues, presencial e híbrida. Más información a nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 226, con la licenciada Adriana Mesa.
Pues muchísimas gracias por la invitación, esperando que pueda ser de utilidad para nuestros radioescuchas alguno de los temas para ampliar precisamente la cultura fiscal y contable. Pues aquí estamos, como siempre, con muchísimo gusto, y en esta ocasión el tema a abordar por parte de los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues es el del nuevo subsidio para el empleo. Si me permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa para que al regreso de la misma, pues ya ustedes, ahora sí que sin ningún obstáculo, comiencen a desarrollar el mismo. Ya volvemos. De regreso, pues, entonces, ya para que comencemos en estos últimos 16 minutos antes de ir a la siguiente pausa comercial, en igualdad de tiempos, bueno, creo, me siento moderadora de candidatos.
Sí, lo bueno que esto no es un debate.
Sí, no, pero tendrá cada uno su bolsa de tiempo. No, cada uno tendrá su bolsa de tiempo para que desarrolle el tema.
Sí, quedó claro. Ya sabemos a quién le va, eso sí que quedó claro.
Sí, bueno, pues bolsa de tiempo, mitad y mitad de lo que nos queda de aquí a la media, caballeros. Y el tema es entonces, nuevo subsidio para el empleo. Y comenzamos con el contador Benjamín Luquín Robles. Por favor, señor contador, el micrófono es suyo.
Mucho gusto, Mercedes, muchas gracias. Bueno, el subsidio para el empleo es una forma, igual que muchos programas sociales que se han implementado en el tiempo, pues bueno, en el pasado también había este tipo de programas que podríamos decirlos así como asistencialistas, como que te ayudo, como que yo soy la mano que te da algunos pesos para que estés un poquito mejor o la pases mejor. Este subsidio al empleo nació en 2007. Aclarar que antes de 2007 existía el mismo programa, nada más bautizado con otro nombre, que se llamaba el crédito al salario. Pero después se transformó y ahora lo conocemos como subsidio al empleo. ¿Cuál es el objetivo del subsidio al empleo? Bueno, lo primero que debo decir es que la tarifa de impuestos sobre la renta tenía añísimos años, muchos años que no se actualizaba, aún y cuando hemos pasado muchos procesos inflacionarios, la tarifa de impuestos sobre la renta que grava los salarios y que grava todas las actividades, pues, que deben pagar impuestos sobre la renta en este país, pues no ha tenido una real justificación, actualización de acuerdo a la inflación que hemos sufrido, a través del tiempo. Y bueno, pues este subsidio al empleo lo que pretende es favorecer a los salarios mínimos, a los salarios pequeñitos. En este caso, lo acaban de incrementar el primero de mayo a 3,081 pesos aproximadamente. Y lo que pretende es favorecer a 8 millones de trabajadores, a 8 millones de trabajadores que ganan aproximadamente 1.2 salarios mínimos. Entonces, este subsidio al empleo, pues ese es su objetivo. Pero insisto, lo que debiera haber sucedido en su momento es que las tarifas de impuestos a la renta se hubieran actualizado. Y digo tarifas porque hay tarifas pues mensuales, quincenales, semanales y la anual, evidentemente, ¿no? Pero todas ellas debieron haberse actualizado. Esta, particularmente este subsidio al empleo, no se actualizaba desde 2017, aun y cuando tiene su origen en 2007, es decir, desde 2017 teníamos o habían transcurrido casi 7 años que no teníamos una actualización del mismo, y dado que hubo varios incrementos en los salarios mínimos, pues bueno, nos estaba dando un fenómeno rarísimo, que se incrementaron los salarios mínimos y, como ustedes recordarán y también nuestros radioescuchas recordarán, seguido nos planteaban aquí en este medio la pregunta: oye, yo pago salarios mínimos y aplicó el subsidio al empleo, pero de todas maneras me da impuesto a pagar, impuesto a retener al trabajador. Y la pregunta era si debían o no retenerle al trabajador, y decíamos nosotros, los salarios mínimos no deben tener ninguna retención, ¿sí? Y bueno, tal era el caso, o estaba sucediendo esto, porque el subsidio al empleo no lo habían modificado, no lo habían pues actualizado. Y bueno, pues ahora pues se dio la oportunidad de actualizarlo para efectos de que los salarios mínimos ya no tengan esa afectación. Es decir, que puedan viajar directamente hacia los trabajadores y que no le cueste ni al patrón ni a los trabajadores este famoso subsidio al empleo. Ahora explico el por qué digo que este es una dádiva, se entiende, que es asistencialista. Este subsidio para el empleo lo paga la federación, no lo paga el patrón. ¿Cómo es que lo paga la federación? Bueno, en principio el patrón tiene la obligación de que quien tenga una percepción muy cercana al salario mínimo, es decir, un poco arriba del salario mínimo, hasta 1.2 salarios mínimos, en lugar de que les retengan impuesto, el patrón le entrega esos 390 pesos, sí, corrijo, son 390 pesos. Se los entrega el patrón al trabajador por cuenta de la federación. Y luego el patrón, ¿cómo hace efectivo pues ese beneficio que le está dando el Estado a los trabajadores? Pues bueno, el patrón, cuando determina sus impuestos sobre la renta a cargo, los impuestos propios del patrón, el impuesto sobre la renta, lo que hace es descontar ese subsidio para el empleo que le haya entregado a los trabajadores, de tal manera que efectivamente termina costándole a la federación a través de ese descuento que hace el patrón de sus impuestos a entregar al fisco federal. Entonces, así es como se maneja este subsidio para el empleo. Pero insisto, lo realmente justo hubiera sido una actualización a las tarifas, y no digo de 390 pesos, es decir, esta actualización que se hace al subsidio, sino que las tarifas debieron haber tenido desde hace un buen rato, una real actualización. Ahorita es muy común ver que cuando uno tiene ingresos promedios, es decir, cuando gana uno 20 mil, 15 mil, de 15 mil a 20 mil pesos, pues ya casi se va al rango medio de la tarifa, es decir, como el 15-18%, lo cual pues no nos lleva a que tengamos un impuesto que sea proporcional y equitativo, es decir, resulta muy oneroso, muy caro ese impuesto. Si la tarifa se hubiera actualizado con la inflación, pues bueno, estoy seguro que alguien que recibe un salario mínimo, entre esos 15 y 18 mil pesos, probablemente con la tarifa en sus orígenes hubiera grabado un 5, un 6 o un 7%, ¿sí? Entonces no tenemos una tarifa que sea justa, equilibrada, de acuerdo a las percepciones que se reciben en forma promedio los trabajadores. Ojalá y que la nueva administración, que no lo creo, no creo que suceda, porque van a venir con muchos compromisos económicos y pues no creo que vayan a desgravar las retenciones que se deben de hacer a las personas físicas. Ojalá y eso sucediera, por lo menos quiero expresar ese sueño guajiro, esa ilusión, esa petición, pero sería lo más justo. Y bueno, pues hasta aquí mi participación respecto a este tema y le dejo el espacio a mi compañero Juan Ramón Olaiz.
Muchas gracias, compañero Benjamín Luquín, y con el permiso de la licenciada María Mercedes, continúo con la explicación muy clara y muy completa que acaba de dar don Benjamín Luquín Robles. Sí, únicamente pues voy a hacer una síntesis, sí, más que normativa, sí, aritmética, sobre este tratamiento para el subsidio. Este estímulo se otorga a aquellos trabajadores cuyo salario no exceda de 9,081 pesos mensuales. De entrada, ya lo dijo don Benjamín Luquín, sí, está un tanto cuanto pues para aquellos trabajadores que su salario mensual no vaya más allá de 9,081. Primer tope que debe cuidar el patrón, ¿sí? Y así, esta cantidad, dice este decreto publicado el día primero de mayo, ¿sí?, es resultante de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82%. Este es, ¿sí?, el total del subsidio, ¿verdad? Y ese subsidio para el empleo, una vez determinado, se aplicará contra el ISR a cargo de los trabajadores que el patrón deba calcular y retener. Esto significa que a todos los trabajadores de la nómina, el patrón le aplica la tarifa del artículo 96 o la actualizada del anexo 8. Y a cada trabajador, María Mercedes Altamirano y Bolívar, le corresponde un impuesto a retener. Sí, claro, ella no está aquí porque ella no gana 9,000 pesos al mes. A lo mejor los gana diario, pero no al mes, ¿verdad? Sí, entonces, sí, pero para ejemplos didácticos, me gusta el nombre de María Mercedes. Esto significa que sobre ese sueldo va a resultar de la aplicación de la tarifa un ISR. Sobre este total, le va, sí, a restar el importe del subsidio que resulta de la UMA mensual 2024, que son 3,300 pesos con 53 centavos, por el porcentaje establecido del decreto, que es el 11.82%, entonces el subsidio para el empleo nos arroja 390 pesos, para ser exactos, con 12 centavos. Sí. El resultado, sí, así obtenido, se va a multiplicar en un momento dado, si es por días o por mes el sueldo. Si es por mes, son 390.12, y si es por días, por ejemplo, una semana, 10 días, una catorcena, entonces el subsidio de 390 lo vamos a dividir entre 30.4 y el resultado son 12.83 por cada día. En este caso, para una semana de un trabajador, el ISR, sí, que le va a corresponder menos 7 días de 12 pesos, que son 89.83 centavos es el subsidio que le correspondería. Sí, esto significa pues que prácticamente, sí, a todos los trabajadores que tengan derecho a este subsidio, repito, que no excedan 9,081 pesos, y el subsidio son 390 pesos 12 centavos como máximo, lo cual de alguna manera para un trabajador que tiene este ingreso mensual no le vienen mal 390 pesos, es el equivalente a 41 pasajes de camión urbano de la zona metropolitana, ¿sí? De 41 pasajes. Si son dos, uno de ahí y otra avenida, bueno, pues entonces durante 20 días, ¿sí?, el sacrosanto fisco federal tuvo piedad de este trabajador y le obsequia con cargo, ¿sí?, al fisco, como bien lo explicaba don Benjamín Luquín, estos 390 pesos. Esto significa que el patrón, en lugar de enterar lo que le correspondía a cada trabajador, le va a enterar 390 pesos menos por cada trabajador a que tenga derecho, sí, en este caso. En el impuesto anual funcionaría igual, el ISR de acuerdo a la tarifa 152, sí, y ese le restamos los 12, sí, los 12 subsidios que en un momento dado le haya entregado el patrón, ¿verdad? Esto pues ya lo comentamos, no es nuevo, pero sí es importante porque entró en vigor, sí, entró en vigor el a partir del 1 de mayo. Eso significa que ya llevamos 6 días hoy, 6 de mayo, de que los patrones ya hayan aplicado en la nómina del viernes. Algunos tienen nómina del jueves, el viernes, el sábado o el domingo, y la que corre en esta semana ya para que se incluya en sus cálculos de su nómina, si tienen el programa comercial de Nomipac, pues la licencia en automático les actualizará el cálculo, pero esta es la mecánica y el procedimiento. Si hay más preguntas, con todo gusto, las líneas ahí con la licenciada María Mercedes, y está Very Nice Flower, licenciada.
Es correcto, ya está Very aquí.
Sí, ahí atingentes las nenas, sí, ahí de Radio Metrópoli, para que nos hagan el favor de pasar sus dudas y sus preguntas. En términos generales, ¿verdad? Este sería pues el contexto completo de lo que es el subsidio para el empleo. Hubo más reformas, sí, el 30 de abril, sí, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ya hablaremos de algunas particularidades. Esta, si es que el licenciado María Mercedes, la licenciada Claudia Álvarez, ¿no la tiene usted por ahí con algún tema? Más bien con este tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar para el público de Radio Metrópolis.
El Fondo de Pensiones para mañana con el licenciado Gerardo Martínez Chávez.
Ah, correcto, con Gerardo Martínez, experto en seguridad social.
Es correcto.
Ahí mañana, sí, y por qué negar, ¿verdad? Hay algunos aspectos en donde nos va a impactar en la parte fiscal y también podremos hacer, sí, algunos comentarios relativos a este fondo, si es que Benjamín Luquín, sí, está de acuerdo.
Sí, perfectamente de acuerdo.
Muy bien. Sí, muy bien, licenciada María Mercedes, pues, ¿verdad? Este sería, pues, el comentario y este serían las particularidades del procedimiento aritmético y la normatividad sobre este subsidio para el empleo, que ya lo traemos, sí, desde los últimos 17 años, desde 2007.
Sí.
Perfecto. Bueno, pues si les parece, vamos de una buena vez a la pausa comercial.
Correcto.
Y regresamos para dar voz a nuestra audiencia. Pues vamos entonces al corte y ya volvemos. Estamos de regreso con usted y es el momento precisamente de dar voz a nuestra audiencia con sus dudas, con sus inquietudes en materia fiscal y contable. Comenzamos, caballeros. Esperanza Rodríguez nos dice: soy pensionada del ISSSTE desde hace 11 años, no hago declaración. A ver, soy pensionada del ISSSTE desde hace 11 años, no hago declaración ante el SAT. No me acuerdo de la contraseña para entrar al SAT. Y me manda correos del SAT que tengo que declarar mis ingresos, son de 399,000. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, le sugerimos que acuda a alguna de las administraciones del SAT, a alguna de las oficinas del SAT, y pregunte ahí, bueno, si acude ahí, vea si puede actualizar sus datos, y de pasada, bueno, pues que haga la precisión de que ella no obtiene ingresos que deban ser declarados, que no rebasa los 400,000 pesos y lleve algún elemento para demostrarlo.
Que se lleve su INE y su acta de nacimiento o copia certificada, sí, para que genere, como hace 11 años que no presenta su fiel o su firma electrónica establecida, para que renueve su I contraseña y tenga pues los elementos, porque a lo mejor puede tener deducciones personales y bien valdría la pena que presentara su declaración anual para un saldito a favor.
Ana López dice: estoy por sueldos y salarios, 172,000, y por ingresos de personas físicas y actividades empresariales y profesionales, recibí 74,000, no rebaso los 400,000. ¿Tengo que presentar declaración anual y si no, cuál es el fundamento?
Afirmativo, tiene que presentar declaración anual no por ingresos, sino porque tiene ingresos por dos conceptos de la ley del impuesto sobre la renta, que son sueldos y salarios y actividades empresariales. Está obligada.
Anónimo, si un contribuyente tuviera alguna cuenta pendiente con el SAT por alguna declaración que no presentara o algún impuesto a cargo no pagado, ¿tendría que aparecer esto en su constancia de situación fiscal?
Es correcto, sí. Si tiene cuentas pendientes, alguna declaración pendiente ante el SAT, en su constancia para una situación fiscal le puede aparecer, o en la opinión de cumplimiento.
Más bien es ahí, en la opinión de cumplimiento.
Que solicite una opinión de cumplimiento y ahí sí le van a listar todo lo que deba, si es que lo debe.
Soy persona física con actividad empresarial y además declaro ingresos por el arrendamiento de un inmueble. Mis ingresos por honorarios fueron de 408 mil y apliqué una deducción de 75 mil por primas de seguro de gastos médicos. Asimismo, los ingresos por arrendamiento fueron de 140 mil y allí apliqué una deducción ciega por el 35%, o sea, 50.400 pesos. Pero el SAT solo me aceptó la deducción de primas de seguros. La deducción ciega no me la aceptó. ¿Es correcto esto? Muchas gracias. Soy la señora Navarro.
Señora Navarro, revise usted en la precarga, él no le va a aparecer quizá como tal la deducción ciega, sino que más bien le va a aparecer, como no es una deducción autorizada, le va a aparecer el neto. Es decir, si usted tuvo 100, sí, le va a restar en automático el SAT los 35% de deducción ciega y le aparecerá nada más 65. Revise, es casi seguro que haya sucedido esto y por lo tanto, pues está correctamente, nada más, repito, vea en su visor la precarga de su declaración anual. O no sé si ya la mandó.
Luis Pérez, una pregunta de favor. Soy persona pensionada y tengo una inversión aproximada de 250 mil pesos, que es producto de lo que recibí de capital de pensión del IMSS, Afore, etcétera. Y recibí el año pasado mensual 16,250, por lo que el monto total de ingresos, capital, más, ¿qué será? Inversión, más pensión. Saco cuentas y me da aproximadamente 410 mil, más menos. Es el único ingreso que tengo. ¿Debo presentar declaración anual? El banco me envía mensajes diciendo revisar mi situación fiscal. Gracias por su respuesta.
En el caso de si la suma de los intereses más la suma de la pensión que obtiene sí excede los 400 mil pesos, tiene obligación de presentar declaración anual. Entonces le sugerimos sí que lo cheque y es muy probable que esté dentro de la obligación.
Sé que es una pregunta un tanto al margen de sus temas, pero quisiera saber si este tiempo de tanta incertidumbre es un tiempo adecuado para invertir en bienes raíces. Me atengo a la convicción de que sé que conocen bastante sobre muchos temas. Gracias, Rosa.
Rosita, en mi opinión, en estos tiempos electorales, en este sexenio, ¿verdad? Y en todos, la inversión de bienes raíces ha sido, sí, la más pródiga, la más rentable, la que más plusvalor le puede dar y sobre todo la seguridad que tiene usted en la inversión, que un terreno, una casa, una bodega, un local comercial que hoy compra, mañana va a valer más.
Buenas tardes. ¿Pueden explicar lo del subsidio al empleo a partir de mayo? Tengo una secretaria de medio turno y trabaja en otro lugar por la mañana. Gana 130 pesos diarios. Mario García.
Ahí, Mario García, ese trabajador que está con usted y que tiene otro patrón, sí debe ponerse de acuerdo el trabajador y avisarle cuál patrón quiere que le de el estímulo del subsidio para el empleo, ya sea con él, con usted Mario, o con el otro, pero solo tiene derecho a que un patrón le dé los 390 pesos. Y el cálculo ya lo expliqué, ¿sí?, al inicio del programa. Si no lo escuchó, en el podcast, licenciada María Mercedes, noticita.com, ahí puede escuchar perfectamente el procedimiento de cálculo que don Benjamín Luquín, sí, con ese tubo, pero Juan Ramón Olagues hizo un complemento.
Sí, le recuerdo a nuestra audiencia que si por alguna razón llegaran ya una vez comenzado el tema o de repente se distraen con alguna situación porque están en su chamba y uno entiende o cualquier otra situación, no se preocupen, ahí está el podcast que ustedes podrán escuchar una vez que termine este programa en nuestra página notisistema.com, efectivamente en la sección programas, ahí están los programas de Radio Metrópoli, la estación de las noticias en orden alfabético, por fecha también, y ya usted lo elige para escucharlo con calma, ahora sí, una y otra vez, en fin, no hay ningún problema. Jorge Gutiérrez dice, dos dudas. Primera, si una persona física reciclo en el mes anterior, abril 2024, tuvo un saldo a favor de IVA. ¿Se lo puede acreditar en la siguiente declaración de mayo 2024?
Sí, perfectamente puede acreditar el saldo a favor hasta agotarlo completamente.
Segunda, tengo una nómina con un solo trabajador en donde el mismo gana 3,800 por quincena, más 500 pesos de bonos por puntualidad, dando un total de 4,300. Tiene 9 años trabajando conmigo. En el mes de mayo le tengo que pagar su prima de antigüedad, de la cual, según mis cálculos y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, le tocarían 22 días de vacaciones. Mi duda es respecto al cálculo. Si su salario diario es de 250, multiplicado por los 22 días, serían 5,500. ¿Este es el monto de vacaciones que le tengo que pagar? ¿O solo los 3,800 que le pago cada quincena, adicional a alguno de los montos anteriores, me queda claro que le tengo que pagar el 25% sobre los días de vacaciones? Pone entre paréntesis 5,500, que sería la prima vacacional correspondiéndole, que sería la prima vacacional correspondiéndole 1,375. ¿Me pueden orientar? Gracias y saludos.
Pues sí, efectivamente le tiene que hacer el pago de sus días de vacaciones como si estuviera laborando y adicionalmente hacer el pago de la prima vacacional, así como lo mencionó él, y creo que sus cálculos son correctos.
Hola, soy pensionado. Recibo ingresos solamente por el Afore. Si tengo una deuda fiscal, ¿el SAT me puede decomisar dicho ingreso para cobrarse la deuda fiscal? Ese deudo es por una multa por no presentar una declaración informativa. Atentamente, Luis.
Luis, mire, bien vale la pena. Sí tiene facultad la autoridad, lo que le llaman, sí, en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, las compensaciones por oficio. Es decir, cobrarse a lo chino. Sí, yo diría cobrarse a lo cochino, ¿no? Pero finalmente sí tiene obligación en un momento dado, o más bien sí tiene facultades el SAT. Mejor si tiene esa multa, solvente, corte cuentas, pague la multa, porque si ya vio usted que procede, ¿verdad? Y corra para adelante con sus obligaciones fiscales sin problema.
¿Cómo inscribir al IMSS a una empleada doméstica que trabaja 3 días por semana y percibe 400 pesos por día, que va a prestar sus servicios de limpieza? Gracias por su respuesta, Javi Torres.
Hay una modalidad específica para los trabajadores domésticos, las trabajadoras domésticas. Tienen que acudir a una oficina del IMSS, una delegación del IMSS, y llevar su información, su documentación, identificación, acta de nacimiento, para efectos de darse de alta como patrón y solicitar que la den de alta, pues, en la modalidad de aseguramiento de seguridad para de empleos domésticos.
Si la vigencia al RIF se termina en agosto, ¿qué va a pasar? Hacienda me va a pasar de régimen a partir del siguiente mes. Será cambiar, ¿no? Sí. Por favor, gracias. Soy Ofelia Pérez.
Sí. Ofelia, por default, sí, la autoridad, cumplido los 10 años, que pareciera ser que es agosto 2014, agosto 2024, sí, al día siguiente le va a aparecer seguramente, o al mes siguiente le va a aparecer en su constancia de situación fiscal que usted ya dejó de ser RIF y a partir de ese día ya es
Recibo. Le sugerimos, oye, perdón que interrumpa, le sugerimos que vaya a la administración y se cerciore que la den de alta, o en el mes siguiente que esto ocurra, que termine en el RIF, se cerciore que la den en el RECICO, porque podría darse el caso que la lleven al régimen general de ley.
Así es, y aún más, lo que acertadamente don Benjamín maneja en la emoción, sugeriríamos que a partir del día siguiente de los 10 años, ella se meta a la página del SAT, si estarás de acuerdo, Benjamín, y migre, sí, directamente diciéndole que ya recibo y disminuye el régimen anterior.
Es correcto, sí.
Se comunica de nueva cuenta la señora Navarro, que es la persona que les decía que tiene ingresos por honorarios de 408, que aplicó una deducción de 75,000 por primas de seguros de gastos médicos. Arrendamiento de 140, la deducción ciega, que aplicó la deducción ciega. Sí. Dice, soy la señora Navarro nuevamente, en la declaración que ya presenté, sí me aparecieron la deducción ciega y la de gastos médicos, y me dio saldo a favor de 6,000 pesos, pero el SAT solo me devolvió 600 pesos y me envió mensaje de inconsistencia diciendo que no procedía la deducción ciega.
La deducción ciega, indiscutiblemente que sí le procede y sí le es dable. Sin embargo, señora Navarro, empieza diciéndonos que sí apareció en su declaración de deducción ciega. Eso significa que la base gravable al cálculo del impuesto sí debió haberle dado el saldo a favor que originalmente usted vio. Revise, por favor, los cálculos y revise también la deducción de seguros de gastos mayores que esté perfectamente aplicada y revise también la aplicación del artículo 152. Pareciera ser que no hay el por qué haya diferencia.
De ser correcto su cálculo, que me toca su declaración, ¿verdad? A ver si puede, por esa vía, obviar o hacer más rápida la respuesta.
Con la siguiente duda, si son tan amables, de favor, ayude a dos tías, personas físicas de sueldos y salarios, jubilada del IMSS, a hacer su declaración anual, y ambas tenían intereses reales pagados de crédito en Fonavita hipotecario, y una de ellas extra tenía algunos honorarios médicos y a la cual sí le salió saldo a favor casi de 6,000 pesos y a la otra no le salió nada a favor. ¿A qué se debe a que a una sí y a la otra nada si ambas tuvieron deducciones personales? Primera pregunta.
No nos dice si las bases eran iguales, si las bases del impuesto, la base gravable. Probablemente una de ellas tiene mayores ingresos, menos deducciones personales y bueno, pues el impuesto es mayor.
Y creo que una tiene intereses, ¿no? Una de ellas, sí. O las dos, ingresos por intereses, ¿es correcto? ¿O es
no, dice, y ambas tenían intereses reales pagados de crédito en Fonavita hipotecario, las dos.
La deducción personal.
La deducción.
Sí, deducción personal. Si no, que realmente lo que dice don Benjamín Lupín tiene sentido. No creo que ambas hayan recibido el mismo importe de ingresos, ¿verdad? Y a lo mejor ambas también dudaría yo que fuera exactamente la deducción personal de la misma casa, el mismo crédito por el mismo importe.
Y la segunda pregunta de esta misma persona. Asimismo, saber de favor si los estudios de laboratorio como Salud Digna, etcétera, juegan para deducciones personales. Como siempre, agradecido con su asesoría. Saludos cordiales.
Desgraciadamente los estudios del laboratorio no entran para las deducciones personales, excepto cuando se pagan junto con gastos de hospitalización.
Vamos a hacer una pausa, la última, y ya regresamos. Hay más participación de la audiencia. Regresamos, hay más participación de nuestra audiencia, así es de que vamos a tratar de optimizar el tiempo, por supuesto, para que todos puedan tener una respuesta. El señor Villa dice, para exponer el caso del ISR, lo trataré de explicar. El año pasado tuve que pagar por estas fechas el ISR por una cantidad de 8,000 pesos aproximadamente. Estaba en un régimen en aquel entonces y 2 años antes que era el de régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas y régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Estos tres porque trabajaba para 3 empresas y según me dijo la contadora, que era porque a pesar de que se me descontaba el ISR en cada una mes con mes, Hacienda me hacía un resumen global de todo y a final de año me volvía a cobrar. Situación ilógica para mí, además de injusta. Para este año me llegó la cantidad igual y ya me habían cambiado de régimen desde el año pasado, quitándome el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Entonces me comentó la contadora que así sucede de cualquier manera, aunque ya no tenga este último. Así que ya no entendí y me llama la atención porque esto sucedió desde el año pasado, que tuve que pagar esto y el año antepasado no. Espero haberme explicado. No los escucho.
Don Benjamín Luquín, lo contesto.
Ya, perdón. Adelante.
Sí, adelante, Juan Raúl.
Sí, por ahí el señor Villa dice, me retuvieron los impuestos por las 3 y luego al final del año otra vez, 2 veces. No es así. Lo que pasa es que hay retenciones que son parciales durante el ejercicio de todos los meses por los regímenes fiscales a los cuales perteneció. Y al final del ejercicio, sí, recordemos que las personas físicas, por los diferentes capítulos que haya tenido ingresos, todos esos ingresos caen en una tolva completos y a todos esos ingresos se le aplica una tarifa única anual del artículo 152. A este impuesto anual a cargo se le restan las retenciones o los pagos provisionales hechos de los diferentes capítulos para llegar, ¿sí?, a un saldo a cargo o a favor. Si revisó su contadora en el visor y en la precarga, este cálculo estuvo correcto, no nos habla de deducciones personales que seguramente tuvo o no tuvo, ¿verdad? Pareciera ser que es correcto el cálculo con los elementos que nos da, que el cálculo esté correcto, pero sí habrá que revisarlo, de nada cuenta, sí, esa declaración que presentó, señor Villa. Esperemos haber sido claros.
Se comunica nuevamente, de nueva cuenta, el señor Jorge Gutiérrez, que había manifestado el tema, a ver, de que tenía un saldo a favor de... Ah, no, creo que es en la segunda pregunta, de un cálculo de prima, de trabajo de, o sea, por antigüedad. Ok, de vacaciones, exacto.
Todos los cálculos, sí, correcto.
Dice, una disculpa, no entendí. Si como mencionan, mi cálculo es correcto respecto a la prima, entonces tendría que pagarle los 5,500 pesos por pago de vacaciones.
Lo que pasa es que las vacaciones no se pagan en adicional. Eso significa, usted tiene un trabajador y trabajó todo el mes. ¿Estamos de acuerdo? Y pensando que sea su primer año, 12 días no va a ir, porque son los primeros 12 días de vacaciones, pero la nómina no se afecta, porque la va a pagar usted la primera quincena completa y la segunda quincena completa, aunque él asista nada más 3 días de la segunda quincena, porque los otros 12 son de vacaciones. No sé si estaremos de acuerdo, sí, con esta parte, sí, y todo lo demás corre igual en cuanto a retención, y obviamente habrá una prima vacacional del 25% sí, de esos 12 días. ¿Sí estarás de acuerdo conmigo, Benjamín?
Sí, es correcto, es decir, esos días que no va a ir a trabajar no tiene por qué descontárselos, se los tiene que pagar como si hubiera ido a trabajar.
Así es, no pasa nada, son 30 días, le paga 30 días en el mes de los cuales trabajó, sí, los 30 menos 12, que no fue porque son sus vacaciones.
Sergio Santillán, ¿de dónde nace o sale el saldo a favor que nos regresa el SAT?
Cuando de alguna manera el impuesto retenido, los pagos provisionales que hubiera efectuado hayan sido superiores al impuesto anual determinado. Y eso va en función de las deducciones personales prácticamente.
Pregunta para los contadores. Referente a las modificaciones en el tema de subsidio para el empleo que entró en vigencia a partir del 1 de mayo, ¿cómo quedan los SMG? Porque con la modificación, haciendo el cálculo, da a pagar ISR. Por favor, si fueran tan geniales en aclararme esa duda. Gracias de antemano, señor Reynoso.
Señor Reynoso, geniales no vamos a ser, pero sí vamos a ser amables y inteligentes con usted, ¿verdad? Sí, realmente el SMG, el salario mínimo general, no juega en el cálculo. Y además, le recordamos, señor, que los salarios mínimos generales ya no juegan para efectos de cálculos de ningún tipo, fiscales o no fiscales. El salario mínimo general quedó como... sí, derogado el referente y ahora tienen que ser UMAS, unidades, sí, de medida de actualización. Por eso su servidor hace unos minutos, cuando hice referencia, nos fuimos a la UMA mensual, ya no a salarios mínimos.
Preguntas relacionadas con la declaración anual de personas físicas por sueldos y salarios. Primera, ¿es correcto que los intereses reales de una inversión se agreguen al monto de los ingresos totales para que se les aplique el mismo porcentaje de ISR, cerca de 30%, que a los ingresos del salario aun cuando ya tuvieron retención de ISR?
Los ingresos de interés real, la parte de interés real, se suma a su base gravable que haya tenido por concepto de cualquier otro ingreso. En este caso particular dice salarios. Entonces el interés real más su base gravable de salarios se suman y sobre esa base se calcula y se determina el impuesto. Dependiendo de esa base gravable, pues bueno, de acuerdo a la tarifa, será la tasa de impuesto que le aplicará y tendrá que pagar.
Y a este ISR a cargo que le salga anual, le puede restar usted las retenciones que le hizo el patrón, sí, de salarios, y le puede restar usted, sí, la retención que le haya hecho el banco por los intereses.
Segunda pregunta. Entiendo que la retención del ISR de la ganancia en una inversión solo debe ser del 0.15% y no como el del salario, cerca del 30%.
Sin nada más aclarar que la retención del 0.15% aplica sobre el monto de capital invertido, no sobre los intereses.
y no del ejercicio 2023. El 015 sí. Es a partir del 1 de enero 2024.
Y la última, si las respuestas de las preguntas anteriores son afirmativas, ¿no se está haciendo una doble tributación de la ganancia de la inversión?
No.
Javier Navarro, contadores, ¿el margen de subsidio ya se autorizó? Saludos.
Ya está publicado, dijimos el diario oficial claramente, el fundamento, sí, fue publicado, sí, en la edición vespertina del miércoles 1 de mayo de 2024. Sí, y en su artículo transitorio dice que entró en vigor el mismo 1 de mayo de 2024.
Y toda la explicación desde el principio, señor Navarro, por si usted no la escuchó, en la página notisistema.com, busca el programa con la fecha de hoy y desde el principio puede tener toda la información. Carla Sánchez, estoy como salarios y reciclo en los dos regímenes, me quedó saldo a favor y me dicen que meta formato electrónico de declaraciones. Si me van a devolver el saldo a favor de Reciclo, es resultado de las retenciones que me hicieron las personas morales.
Sí, efectivamente, si marca en la declaración la opción de devolución, le harán la devolución correspondiente.
Marta Herrera, saludos. Tuve una operación en febrero y todo fue por medio de la aseguradora. Quiero saber si hay reembolso por medio del SAT por los pagos que hice.
Si usted, Martita, tiene seguro de gastos médicos mayores, sí, y usted utilizó ese seguro, y la aseguradora, por el método del reembolso, usted ya está recuperando, sí, el seguro, y para efectos fiscales ya no tiene que deducir, porque no se vale cobrar por allá, por el seguro, y cobrarle al SAT otra vez, sí, esa deducción personal.
Claudia García les manda felicitaciones y les pregunta, si vendo la casa que habito, ¿qué impuestos tengo que pagar? Gracias por su orientación.
Hay una exención de hasta 700,000 UDIs, unidades de inversión. Si tiene forma de probar que fue su casa habitación, como parece ser el caso, no pagaría impuestos por ese monto, que debe ser un aproximado 5 millones y un poco más de impuestos.
5,500,000. No nos dice en cuánto la va a vender. No. Si la vende a inferior importe de este, está exenta totalmente, como bien lo dijo Benjamín.
Buen día, saludos. El SAT me solicita declaración bimestral de enero y febrero 2024, cuando aún era RIF. Desde marzo 14 soy Reciclo. No me hizo SAT cambio con fecha retroactiva a enero 2024. Su sistema de plataforma no me permite realizar la declaración. ¿Qué se puede hacer? Ya me llegó aviso de cumplimiento con fecha 26 de abril. Ana María Zúñiga.
La opinión de cumplimiento no nos dice si está negativa o positiva.
Es todo lo que escribió.
¿Verdad? Ojalá nos diga. Y realmente hay un empalme ahí, Benjamín. Dice que ella que a partir de marzo ya está en Reciclo. Esto significa que enero y febrero fue RIF y tiene que ese primer bimestre. Y tiene que presentar el RIF el mes, sí, de marzo, porque a partir de abril ya es Reciclo.
A ver, sí, dice, perdón, dice negativa.
Está negativa, exactamente. Sí. Lo suponía yo, casi me atreví a decir que estaba negativa. Esto significa que tiene que regularizar lo del régimen anterior de RIF, porque está empalmado, porque el RIF era bimestral, y tiene que ponerse a mano con el Reciclo, que es mensual.
Sí. Y si el sistema no se lo permite, le sugerimos que meta un caso de declaración para efectos de que pueda presentar ese bimestre.
Y si no le contestan, que vaya a cualquiera de las tres administraciones desconcentradas que le quede más cercano en su sala para que le hagan y le asesoren con el cálculo.
Ana María les manda decir gracias.
Ana María, gracias a usted.
Muchas gracias, Ana María.
Pues ya no tengo más participación. Creo que a todo mundo se le ha dado respuesta. Prácticamente nos queda un minuto para despedirnos, caballeros.
Si me permiten, me gustaría hacer una aclaración, una previsión que porque atinadamente Juan Ramón Olagues revisó y es tal cual. Los estudios o análisis clínicos sí son deducibles, de acuerdo con el artículo 151, segundo párrafo de la ley de impuestos sobre la renta. Por ahí un radioescucha nos hizo esa pregunta en específico y bueno, pues hacemos la aclaración, la precisión.
Fue el radioescucha que preguntó los análisis de salud digna, si la deducción personal sí es deducible.
Perfecto. Pues, señores contadores, Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Contador Juan Ramón Olagues, gracias.
Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Hasta pronto.
Al contrario, esta es su casa y gracias a usted, nuestra querida audiencia, por el favor de su escucha. Que tengan una gran semana, y a quienes nos escucharon en la retransmisión el martes, que se levanten con el pie derecho a hacer todas sus actividades. Gracias a nombre de todo el equipo, y el próximo lunes ojalá que podamos estar de nueva cuenta reunidos una vez más en esta tribuna del contribuyente. Muchas gracias, muy buenas tardes.